Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la una con dos minutos. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 8 de octubre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, primera semana del sexenio. Hace exactamente 7 días estábamos escuchando a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablar en el Congreso de la Unión. Hoy se cumple una semana y vaya que ha sido una semana movidita con masacres por parte del ejército a migrantes en Chiapas, con un huracán que amenazaba con dejar devastada la península de Yucatán y que afortunadamente tuvo mucho menos rezagos de los que se esperaban. Digo afortunadamente porque me congratulo mucho por todos mis amigos y familiares yucatecos. Y también una semana muy movidita con la inseguridad en Guerrero, el terrible asesinato del alcalde de Chilpancingo ha cimbrado al país. También ha sido una semana muy activa en términos de política pública. El día de hoy el Gabinete de Seguridad trazó lo que viene siendo la estrategia de seguridad de este sexenio. Y sobre eso vamos a estar hablando hoy con Marisol Ochoa. También va a estar con nosotros Dazaef Telles, periodista que está en Chilpancingo, con quien vamos a hablar claramente sobre el asesinato del alcalde y sobre la manifestación que se llevó a cabo en las calles de Chilpancingo el día de ayer al respecto o en torno a la inseguridad que se está viviendo en esa ciudad. Y también vamos a estar hablando con nuestras amigas de Gire sobre la despenalización del aborto en Jalisco. La legislatura local de Jalisco pasó una ley el fin de semana que despenalizó la interrupción del embarazo en ese estado. Así que vamos a estar hablando con nuestras amigas de Gire al respecto. Oigan, también estamos regalando un pase doble para este 13 de noviembre. Ana Lau, ¿estás ahí? ¿Me vas a ayudar a regalar estos boletos, este pase doble para qué banda?
Sí, justo estamos regalando unos pases dobles para el 13 de noviembre para la banda Disco Bahía. Y la dinámica consiste en que nos respondan la pregunta: ¿cuál es el primer sencillo de Disco Bahía?
Pues así como lo escuchan, facilito. ¿Cuál es el primer disco de Disco Bahía, valga la redundancia? Y nos lo tienen que mandar a el Twitter de la estación y a mi Twitter personal. Es @ibero99fm. Yo personalmente estoy como @robalvanera, con B grande y luego B chica. Escribirnos el nombre del primer disco de Disco Bahía, de la banda Disco Bahía, y se llevan este pase doble para el concierto del 13 de noviembre que se va a llevar a cabo, si no me equivoco, en el Lunario del Auditorio Nacional. También está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajitos, comentarios, preguntas, saludos, mentadas de madre, lo que les plazca. Sin más, arranquémonos con el resumen porque el tiempo apremia.
Hoy.
Huracán Milton se habilita a categoría 4 y deja afectaciones en costas mexicanas. El huracán Milton se habilitó a categoría 4 durante la madrugada de este martes, según informó el Centro Nacional de Huracanes, y aunque mostró un leve fortalecimiento más tarde, no se espera que recupere la categoría 5. En la conferencia de prensa matutina, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, detalló que el huracán pasa a 60 kilómetros de Progreso, provocando inundaciones menores, pero sin víctimas en el estado. Sin embargo, en Isla Arena, Campeche, un hombre falleció tras ser arrastrado por los vientos. Claudia Sheinbaum anuncia nuevos nombramientos en el gabinete. La presidenta de México designó a Miguel Torruco Garza como director nacional de promoción del deporte y bienestar y a Sergio Salomón Céspedes como próximo titular del Instituto Nacional de Migración. Torruco se comprometió a promover el deporte como herramienta para prevenir el delito y las adicciones, mientras que Céspedes asumirá su nuevo cargo en diciembre al concluir su gestión como gobernador de Puebla. John Hopfield y Geoffrey Hinton ganan el Nobel de Física 2024 por sus aportaciones a la inteligencia artificial. El Premio Nobel de Física 2024 por sus descubrimientos en el desarrollo de redes neuronales artificiales. Sus investigaciones han sido de gran importancia para el avance de aprendizaje automático, permitiendo a la máquina identificar patrones en datos y resolver problemas complejos. Ambos científicos comparten un premio de 11 millones de coronas suecas en reconocimiento a sus contribuciones a la física y la inteligencia artificial.
País que habitamos.
Hasta acá el resumen nacional e internacional a cargo de mi querida Ana Lau. Mil gracias, Ana Lau. Oigan, esta semana, a mí me encanta esta semana en la que anuncian los Nobel. Ayer creo que fue de medicina, hoy de física, mañana química, el jueves, si no me equivoco, es economía, el viernes literatura y el lunes, el próximo lunes, el Premio Nobel de la Paz. Estaremos aquí contándole pues quién se lleva todos estos premios. Estamos esperando a nuestra primera invitada, creo que ya la tenemos en la línea, Dazaev Telles. Es periodista en Chilpancingo. Dazaev, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues un poco consternados y preocupados por la situación o situaciones que se están viviendo aquí en Chilpancingo.
Pues híjole, ahora sí que Chilpancingo está en todos los titulares esta semana en los medios nacionales y no por las mejores razones. Dazaev, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, daba detalles sobre lo que hizo el alcalde de Chilpancingo antes de que lo hayan asesinado. ¿Qué se sabe ahí en la ciudad?
Sí te puedo decir que pues lo que se sabe aquí en Chilpancingo es totalmente lo contrario a lo que, o difiere mucho a la versión, digamos, oficial que dio esto, porque se tiene conocimiento de que el alcalde se encontraba en la zona poniente de la ciudad cuando dijo, que ahí sí coincido con el secretario, que dijo que iba a una reunión a la cual se trasladó solo. Eso sí es verdad, de que se tuvo conocimiento de que había dejado sus actividades para asistir a una reunión, más no dijo hacia dónde fue el lugar. Ajá. Y tampoco se supo hacia qué sentido de la ciudad viajó. Se tiene conocimiento de que fue cerca del mediodía cuando se perdió la comunicación, o se dejó de tener comunicación y paradero del alcalde, y la actividad que menciona el secretario en Tepechicotlán se dio ya después de las 2 de la tarde. Tenemos conocimiento de esa actividad.
A ver, Omar García Harfuch detalló en la mañanera que, como ya lo mencionabas, Alejandro Arcos, el exalcalde de Chilpancingo, salió sin escoltas ni chofer al poblado de Petaquillas, en la zona rural del municipio, que pues presuntamente es parte del área de influencia del grupo criminal Los Ardillos. ¿Tú difieres entonces de esto, que no fue a Petaquillas?
No te podía precisar si fue hacia Petaquillas o hacia zona, porque incluso la localidad de Tepechicotlán está pasando Petaquillas, porque la zona de la que desapareció es al poniente de la ciudad, ya es una colonia en la periferia, la colonia Plan de Ayala, y para poder viajar hacia el sur o hacia la localidad de Petaquillas, muchas personas debieron de haberlo visto, porque prácticamente tiene que atravesar más de medio Chilpancingo para poder llegar a la localidad.
Ya, se llevó a cabo una manifestación, como lo vimos en las redes sociales ayer, Dazaer, alrededor del funeral de Alejandro Arcos. ¿Estuviste ahí? Cuéntanos qué pasó.
Sí, lo que te puedo precisar es de que desde muy temprano, desde las 8 o 9 de la mañana, tanto trabajadores como ciudadanos llegaron al ayuntamiento a colocar velas y flores en honor al alcalde que perdiera la vida de esta forma que ya todos conocemos. Y durante pues el recorrido del cortejo fúnebre del barrio de Santa Cruz al Zócalo, a la catedral, ¿qué te puedo decir? Que pasó el contingente de 200 personas a más de 1,000 antes de llegar a la catedral, donde aproximadamente otras 2,000 personas ya lo estaban esperando al grito de justicia, Alejandro, tú no serás olvidado, y muchas otras consignas de apoyo y de reclamo hacia las autoridades. Y ya cuando se tenía de hecho anunciado que el cuerpo del alcalde, luego de visitar el ayuntamiento, sería cremado, pero esto no pudo ser así, porque como aún se encuentra bajo investigación el cuerpo, puede ser exhumado para próximas diligencias. Y te puedo decir que al lugar también llegó la exalcaldesa, la que recientemente salió del cargo, la que Norma Pilar Martínez, para dejar el pésame. Yo creo que también ya es un video muy muy visto ahorita en redes sociales, donde pues mismos trabajadores del ayuntamiento y ciudadanos que ahí estaban la culparon, le recriminaron el hecho del asesinato del alcalde. Por recordemos este famoso video donde la alcaldesa Norma Otilia presuntamente sostuvo una reunión con el
con
líder
los ardillos.
De los ardillos.
Sí. La presunción de lo que se sabe en Chilpancingo, Dazaev, entonces, es que la exalcaldesa Norma Hernández estaba supuestamente aliada con los ardillos, y lo que se supone ahora es que el nuevo alcalde no se quiso aliar con ellos.
Pues una de las versiones, porque sí te puedo decir que fácil existen 3-4 versiones distintas de los hechos, que incluso ayer en redes sociales y a mismos números telefónicos de números extraños empezó a circular un mensaje venía firmado por parte del grupo delictivo Los Tlacos, que operan en la zona sierra y norte y tierra caliente del estado, deslindándose ellos del crimen, del asesinato del alcalde, y como tú lo mencionabas, culpan a este grupo de los ardillos por el asesinato y por, así como lo mencionabas, no se quiso alinear para trabajar con este grupo delictivo, que incluso pues está vinculado a un diputado y líder del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, ya que pues se acusa de que su hermano Celso Ortega es el líder de este grupo delictivo.
¿Qué pronunciamientos ha hecho Dazaev, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado? ¿Se ha pronunciado al respecto?
Sí, emitió un pronunciamiento para pedir justicia y que se esclarezca el crimen, que incluso aquí en Guerrero se volvió también nota y real este reclamo de justicia por parte de la gobernadora, porque muchas de las reacciones, las interacciones que estaba teniendo esta publicación en Facebook provenía de perfiles pues asiáticos, no precisamente guerrerenses, pero pues al menos la publicación la hizo aproximadamente 6 horas después de los hechos.
¿Cuál es el sentir, ya para terminar, Dazaev, de la población de Chilpancingo, que son los que están sufriendo pues todas estas consecuencias políticas y de seguridad?
Pues existe el miedo. Ahorita te puedo asegurar que tanto ayer como el día de hoy existen transportistas que no están circulando por miedo. Sí. Así muchas escuelas incluso llevan 2 días que se suspendieron también labores aquí por esta ola de violencia. Pues mediante grupos de WhatsApp, las mismas escuelas han optado por preguntar a los padres de familia si ven las condiciones necesarias para que sus hijos acudan a las escuelas. Te puedo decir que muchas escuelas optaron por no mandar a sus hijos a clases, y también muchos negocios en el centro de la ciudad se encuentran cerrados también por miedo. Incluso señalaban ayer durante el cortejo fúnebre del alcalde, decían ciudadanos, si esto le pasó al alcalde, si esto le pasó al que iba a ser el secretario de seguridad, que fue asesinado hace aproximadamente 12 días, y al secretario general, que fue asesinado la semana pasada también del ayuntamiento, ¿qué le iba a pasar a un ciudadano común si ya no había respeto ni para las autoridades? Así que pues el miedo principalmente es el sentido de la ciudadanía, que pues incluso no está saliendo de sus hogares a casi 48 horas del hecho.
Híjole, tremendo lo que se está viviendo en Chilpancingo. Dazaev, yo te agradezco tu reporte y te mando un abrazo hasta allá, hasta Guerrero.
Claro que sí, Enrique, abrazo, perdón, Rodrigo, abrazo de vuelta y que estén muy bien.
Terrible lo que están viviendo los guerrerenses, los habitantes de la capital del estado, Chilpancingo, tras este homicidio del alcalde, que es grave no por el hecho, no solo por el hecho en sí, sino por la forma en la que se hizo, decapitando sin nada de humanidad al alcalde, mandando también un mensaje de terror, porque eso es un mensaje de terror para la población y para quien sea que quiera ser autoridad en ciertos territorios de nuestro país que están totalmente desdibujados, totalmente desprotegidos y totalmente afuera del cobijo de las autoridades federales, estatales y locales. Una tristeza. Vámonos con esta rolita, esto que va a sonar, se llama Este Año, de Policías y Ladrones.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
La 1:20, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Su nombre es Anaí Rodríguez, oficial de Incidencia Política en Gire. Anaí, un gusto tenerte en la línea. Te saluda Rodrigo Balvanera. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rodrigo, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Anaí. Oye, pues preguntarte una noticia que pues fue eclipsada por otras noticias que pasaron durante los últimos días en nuestro país, pero que ocurrió este fin de semana en el Congreso local de Jalisco. Se aprobó la despenalización del aborto y se convierte en el estado número 14 en despenalizar el aborto en nuestro país. ¿Cómo ves esta noticia? ¿Cómo la ven en Gire?
Sí, así es, estamos súper contentas y yo doblemente contenta porque pues yo nací y crecí en Guadalajara, allá es toda mi familia.
Ahí está, tapatía. Entonces,
sí, súper tapatía, entonces imagínate, estoy que no quepa de la felicidad, pero sí, pues es el estado número 14 y estamos felices también porque pues se cumplió con lo que había ordenado el tribunal para que pues sacaran o despenalizaran el aborto en el estado, y eso también nos ayuda porque dentro de Gire estamos con una estrategia a nivel nacional en donde se están presentando amparos en diferentes estados en donde aún está penalizado el aborto, pues para que se despenalice, ¿no? Entonces esto sin duda es un avance brutal, porque en el caso de Jalisco están otros estados como Zacatecas, Nayarit, Yucatán, San Luis Potosí, en el cual pues tiene que el Congreso legislar en torno a los derechos reproductivos de las mujeres despenalizando el aborto.
Hoy aparte Jalisco, uno de los estados de la República con mayor población, así que pues esto va a tener beneficios para una inmensa cantidad de mujeres jaliscienses.
Así es, de hecho también estamos muchísimo más contentos porque un dato interesante de Jalisco es que era el estado número 4 en estadísticas que tiene la Ciudad de México, que venían acá las mujeres o otras personas gestantes a abortar. Entonces imagínate, estamos hablando de que pues ya van a poder hacerlo en su estado hasta las 12 semanas y no van a ser criminalizadas por eso.
Oye, preguntarte, justamente mencionabas la estrategia legal que está siguiendo Gire de presentar amparos a nivel estatal, y yo te quería preguntar, desde el punto de vista legal, ¿por qué su estrategia de litigio se ha enfocado en lo local y no en lo federal? ¿Creen que es más fácil luchar en los congresos locales?
No, hombre, déjame decirte que en lo federal también, de hecho en lo federal tienen que despenalizar, ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de que tenían que pues quitar el, bueno, sí, despenalizar, ¿no? Y no lo han hecho, de hecho también es uno de los temas que ahí tienen pendiente pues esta legislatura que acaba de entrar, porque la pasada pues no lo cumplió. Entonces a nivel federal también lo hicimos y ya está la resolución. Sumada a los estados que con anterioridadmente te dije, o sea, sí es una estrategia que llevamos tanto en lo federal como en lo local, y también es importante decir y señalar que estas estrategias en los estados no las llevamos nosotras solas, ¿no? Estamos acompañadas de colectivas locales que pues al final de cuentas son las que tienen un mejor conocimiento pues del territorio y de las problemáticas que atravesan a las personas que pues desean interrumpir legalmente su embarazo.
Oye, ¿ves posibilidad en esta nueva legislatura con una presidenta al frente del Ejecutivo Federal que pase a nivel federal una despenalización del aborto?
Pues yo creo que todas las organizaciones que estamos en esta lucha por los derechos que nos autonombramos feministas, pues estamos con la expectativa, ¿no?, de que ojalá pues se pueda avanzar la agenda, sobre todo porque partimos de la progresividad de derechos y hablar de los derechos reproductivos pues es un avance, ¿no?, en los derechos que nosotras tenemos. Entonces, con base en eso, pues sí estamos trabajando día a día para que pues esto se pueda hacer una realidad. Digo, también creo que depende mucho de los contextos y que ojalá que en esta legislatura pues sí puedan pues llevarlo a cabo. Digo, la secretaria de, bueno, la futura secretaria de la mujer, ahora que va a ser secretaria,
Lali Hernández,
Citlali, pues se ha pronunciado a favor del aborto. Entonces creo que pues hay buenas miras y que ojalá pues se logre concretar, sobre todo, ¿no? Y pues te digo, estamos trabajando día con día, no solo GIRE, sino todas las colectivas y organizaciones, pues para que eso se logre.
Supongo que desde GIRE estaban analizando con lupa los discursos de Claudia Sheinbaum la semana pasada, y quiero citarla, si me permites, Anaí, porque en su discurso que dio en el Zócalo, en donde delineó 100 puntos de su política pública, la única mención que hizo acerca de los derechos sexuales, dijo, y la voy a citar: fortaleceremos el acceso a la salud de las mujeres en toda su vida, en especial sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Les pareció suficiente esta declaración o piensan que pues debió haber sido mucho más enfática al respecto?
Yo creo que sí entra en la despenalización del aborto, sin duda, en los derechos reproductivos. También hay que aclarar que cuando hablamos de justicia reproductiva, muchas veces se cree que solamente sobre el aborto, pero no, o sea, en GIRE también trabajamos en muchísimas cosas que tienen que ver con la violencia obstétrica, ¿no? Sobre todo con la reproducción asistida y demás. Entonces, entra dentro de los derechos reproductivos que también, si una mujer o persona gestante quiere llevar a cabo su embarazo, lo haga en las mejores condiciones posibles. Durante el embarazo, en el parto y después del parto, la lactancia y pues los primeros 100 días del infante, ¿no? Entonces creemos que pues dentro de los derechos reproductivos sí está el aborto y que ojalá pues ese sea un incentivo para impulsar estas políticas en torno a favorecer el derecho a decidir.
Oye, ya para terminar, Anaí, quiero que me ayudes a explicarle a la audiencia qué es en sí lo que traza, lo que delinea estas leyes que se han pasado a nivel estatal sobre la despenalización del aborto. ¿Obliga a las instituciones de salud a permitir que las mujeres se despenalicen y que aborten y aparte no ser perseguidas por la justicia? ¿O solo una o solo las dos? ¿O cómo está la cosa?
Sí, bueno, creo que dentro de la despenalización del aborto hay que hacer un énfasis importante en que bajo la NOM 046, sobre todo cuando estamos hablando de violencia sexual, las mujeres pueden ir a abortar en cualquier momento de su embarazo. Eso no tiene plazo y lo tendrán que hacer y no se les pide que hagan una denuncia ni nada. Solo tienen que asistir a las clínicas que hay en los estados para que puedan interrumpir su embarazo. Eso por un lado, ¿no? Entonces, bajo este precepto, hay algunas, en los códigos penales, si bien está todavía penalizado el aborto, hay algo que se llaman excluyentes de responsabilidad, que son las causales, ¿no? Para ahí como un lenguaje más común, en las cuales pues te dice que justo puedes abortar si tú sufriste violencia sexual, si se pone en riesgo tu vida o demás. Entonces, el aborto en sí, en varias entidades, pues ya se está practicando bajo esas causales, y ahora con la despenalización, lo que hace es justamente, pues, no criminalizar y no abrir carpetas de investigación y no meter a la cárcel a las personas que quieran hacer un aborto voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, ya está despenalizado, pero ahora justo falta la parte, pues, de que se brinde el servicio de salud de manera gratuita, ¿no? Y accesible para todas. Y en eso viene un montón de cosas, porque no me quiero extender mucho, pero incluso acá en Ciudad de México, donde ya tenemos años con la despenalización, hay algunos obstáculos todavía. Por citarte tres: uno, el tema de la infraestructura, y más allá de cómo estén los hospitales, es en dónde están situados para lograr que haya una cobertura geográfica adecuada y no, pues, tengas que pasar un día en el desplazamiento, ¿no? Que es como el caso de Oaxaca. Recientemente estuvimos allá y, pues, lo que pasa es que los hospitales están centralizados. Eso uno. Lo otro, y lo más importante, donde tiene que ver tu audiencia también, es el tema de la despenalización social, porque todavía hay mucho estigma y mucho prejuicio para las personas que deciden, pues, interrumpir su embarazo. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer con campañas también de, pues, mediáticas, ¿no? En Jalisco, te cuento, muy bonito, pusieron un tren ligero, todos los vagones de verde, y decía aborto legal y seguro. Este tipo de campañas son importantes. Y lo otro, y no menos importante, pues, es la capacitación del personal médico y administrativo, o sea, que, pues, se puedan capacitar, sobre todo cuando hay interrupciones en el segundo y tercer trimestre, que, pues, ya requieren un poquito más de especialización, que se puedan, pues, especializar en eso. Y para el personal administrativo, que a veces se deja de lado, porque a veces, incluso en las clínicas donde se puede interrumpir el embarazo, pues la persona de primer contacto es la que le dice que no hay el servicio disponible, ¿no? O la juzga o la cuestiona o demás. Entonces, todo eso viene acompañado, pues, de estas, pues, de esta despenalización, y es lo que se tiene que trabajar en los siguientes meses.
Pues bueno, Anaí Rodríguez, yo te agradezco muchísimo estos minutos, y, pues, congratularnos, porque las mujeres jaliscienses el día de en unos días tendrán más derechos reproductivos y sexuales que hace una semana. Entonces, congratularse por eso y por todo el trabajo que hacen en Gire. Te mando un abrazo, Anaí.
Un abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, Anaí. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos, no se vayan.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Es la 1:33, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y ya tenemos en la cabina a nuestra tercera entrevistada del día de hoy, Marisol Ochoa, académica de tiempo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y locutora del programa Ni Plata Ni Plomo, que se transmite en esta radiofrecuencia los martes de 4 a 4 y media. Pues en esta estación. Bienvenida a casa, Marisol, ¿cómo estás?
Hola, un abrazo muy grande a todos, todas, todes que nos escuchan. Encantada siempre de estar con ustedes a esta hora.
Buenísimo, oye, pues nos encanta tenerte en Tengo Otros Datos, Marisol. Queríamos hablar contigo porque hoy en la mañanera se trazó, no sé qué tan específico, pero se trazó general, de una manera abstracta, la estrategia de seguridad de este nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum. Así de bote pronto, ¿cómo viste esta presentación, Marisol?
Pues mira, les voy a ser muy franca. Nada nuevo bajo el sol, ya que llevamos 20 años en esto. Es nuevamente darle la vuelta y tratar como de centralizar y un poco, voy a decirlo así claramente, ¿no? Los cuatro ejes son los cuatro ejes que ya se echaron a andar hace 6 años. Y esos cuatro ejes, independientemente del papel que jugó la Guardia Nacional, que ahora depende de la Sedena, pues finalmente no tuvo los resultados esperados, y lo pudimos ver. Los niveles de homicidios que se acrecentaron en este sexenio, que llegaron a casi 200,000. Y al mismo tiempo, voy a decirlo claramente, la consolidación de la Guardia Nacional, si no tiene horizontes claros de intervención, de recuperación de espacios, que tienen que ser con estrategias, y déjenme decirlo así, y esa es mi impresión, nadie discute que atender las causas es importante en el registro de lo social, pero de ninguna manera podemos argumentar que el crimen y la pobreza van de la mano. Esa es una crítica que hemos sostenido históricamente. Habría que estar pensando que esas causas tienen que estar redefinidas en dónde y dónde se hacen las intervenciones, porque eso explicaría que más de 1,000 municipios en el país hoy tienen presencia criminal y están cooptados por ellas. Tampoco los 133,000 elementos que se han desplegado en la Guardia Nacional han dado justamente ese horizonte para entender qué se está haciendo en los territorios verdaderamente para pacificar. Ya no quiero entrar a la discusión si es de militarización o no. Nos queda claro que hoy el señor Harfuch dice que no lo es, que hay un malentendido. Pues un poco es complicado porque a nivel registro de discurso, cuando tienes una Guardia Nacional con elementos militares, se dieron de baja 15,600 elementos ahora de policía de caminos que se van a recuperar de nueva cuenta como policías. No sabemos ahí el horizonte que se pretende hacer. Al menos se deja ver un viso, déjenme soñar, donde posiblemente se inicie un proyecto de recuperar de alguna otra manera la estructura de la policía civil con la profesionalización. De ahí en adelante, yo la verdad veo exactamente un horizonte finalmente que continúa con ciertas precisiones que en retórica, yo lo digo nuevamente, en retórica también se condicionaron el sexenio pasado, más trabajo de inteligencia, mayor coordinación, y aquí hay retos muy importantes. Lo primero es que para pensar en una coordinación requieres de instituciones sólidas, y si uno no entra por las instituciones sólidas, no quiero pensar lo que pasa en los estados y en los municipios. Hablar de una coordinación centralizada desde la federación nos mete en un dilema muy complejo, y lo he dicho claramente, nadie discute que en la Ciudad de México hubo momentos buenos, ha habido momentos hoy por hoy que también están mostrando de nueva cuenta una descomposición que se va a volver a recuperar, que fue un éxito en algunos momentos, pero que no tiene una prevalencia, que es lo que nosotros, de alguna otra manera, tenemos que estar midiendo constantemente cuando una estrategia funciona o no. Tratar justamente de replicar estos modelos, si realmente comprender lo que sucede a nivel local, donde estamos hablando de inexistencia de policías, estamos hablando de niveles de corrupción de verdad delimitados en una suerte de infraestructura inexistente en algunos espacios. Estamos hablando de esa realidad y que finalmente no se puede repensar empezar a volver a empezar. Que eso es a veces lo que a mí me preocupa. Cuando se habla de coordinación se dice algo muy sencillo. No se trata de solo de hablar con los estados, los gobernadores, sino poder entender más allá de que no deberíamos de estar pensando en que vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico ya debería de estar. Que ese es el punto que yo insisto. Se habla de una proactividad, pero seguimos estando en una reactividad cuando ya tendríamos que tener el horizonte, no de lo que vamos a hacer, de cómo estamos interviniendo, y ejemplos claros los tenemos en Chiapas. Estos 6 días han sido atroces en niveles de violencia, y lo que se está viviendo en Sinaloa, que tampoco finalmente lo hemos logrado contener. Si me dejas hacer una última, déjame decirlo así, perspectiva.
Adelante.
Es que uno sea negativo o positivo en esto, ya no estamos en la entrada de la positividad o la negatividad, es con qué recursos cuento, con cuánto tiempo tengo que mostrar estos cambios. Y se trata finalmente de reconocer que esta violencia, más allá de que entre un nuevo gobierno, corresponde a un sexenio que es el mismo proyecto. Y esa autocrítica para mí es muy importante, no para decir, vamos mal o vamos bien, pero sí tratar de focalizar que se tiene que, de alguna otra manera, reconocer la complejidad y que son intervenciones en distintos esquemas que son múltiples. Y yo me pregunto si hoy la capacidad de fuerza que ha mostrado la Guardia Nacional, que no ha estado finalmente todavía muy clara en sus funciones, lo hemos visto, opera en infraestructura, opera en muchas más funciones que no necesariamente son de policía, y que cuando se ha actuado finalmente en ese referente no ha quedado clara justamente la agenda de seguridad. Yo no entendí un horizonte claro, entendí 4 ejes que han estado desde el sexenio, desde la campaña, y que finalmente hoy se instalan como una suerte de punto de partida. No quiero decir que esto no sea posible o sí, pero se requiere prácticamente de mucho tiempo. Y nuestra pregunta
Oye, Marisol,
es esa.
4 ejes, ya mencionamos varias veces los 4 ejes, pero para que lo entienda la audiencia, los 4 ejes que presenta Omar García Harfuch es apoyo en la Guardia Nacional, atención a las causas, inteligencia y coordinación.
Vamos a lo mismo.
Sí, adelante.
No, eso justo. Son esos 4 puntos que no son nuevos y que finalmente van a requerir definitivamente...
Suenan a refrito ya.
Exacto, no es la buena voluntad. Hay que reconocer que si tú te paras en una comunidad en Chiapas o te paras en un municipio en Tamaulipas o en Zacatecas, la realidad es que las fiscalías y las policías en muchos lugares son inexistentes o están desarmadas. Eso implica un proyecto mucho más elaborado que también tenga que atacar el financiamiento y que al mismo tiempo tenga que tener eso.
Hoy mismo le preguntaban a la presidenta Sheinbaum acerca de una posible reforma a las fiscalías y dijo, no, eso para después, ¿no? Porque es algo que era una crítica muy fuerte, por ejemplo, a la reforma judicial.
Exacto.
Que no se tocan las fiscalías. Y raya en esto lo que estás diciendo, ¿cómo vas a coordinar o cómo vas a establecer una estrategia de coordinación en materia de seguridad con las fiscalías, si algunas fiscalías estatales, lo sabemos, están pues invadidas por el mismo crimen organizado.
Totalmente, y hablar, por eso te decía, hablar de una coordinación de alguna otra manera, pues requeriría que ese trabajo ya estuviera de alguna otra manera medianamente solventado. Si tú vas a tocar la puerta a una fiscalía, te vas a un ministerio público que está desarmado o cooptado por el crimen organizado que pasa en algunos espacios de este país, pues finalmente esa coordinación termina completamente mermada en intervención operación, que es algo que pudimos ver en Chilpancingo. Más allá de que no tuviera un circuito de protección por parte de la Guardia Nacional, había una protección que resultó ser infiltrado o no infiltrada, y obviamente el desastre fue el asesinato de un agente político. A ver, si lo tomamos como ejemplos muy cotidianos, sí es importante decir esto. El tiempo que te lleva a generar todo ese trabajo de coordinación tiene que tener un punto de partida de un diagnóstico sensato. ¿Con qué tengo y con qué voy a trabajar en cuánto tiempo? Y para mí sí, permíteme decirlo así, y lo digo con un sentido muy autocrítico, se trataría justo de con las fichas que estoy trabajando en este momento, tengo que dar resultados mediano, plazo, corto plazo y a largo plazo. Creo que esa claridad no se dejó ver hoy. Yo pensé en escuchar algo distinto. Tener esos tres niveles de contemplación en una estrategia, algunos, al menos que nos interese este tema y nos ocupa muchísimo, es decir, ¿qué vamos a hacer en este momento el frente inmediato de lo que sucede en Culiacán? ¿Qué va a suceder a mediano plazo con una nueva, voy a decir así, reorientación del trabajo institucional? Y si no hay un trabajo institucional, si tú no entras a reformas, obviamente estructurales, no puedes llevar a cabo un trabajo que finalmente te lleve un buen puerto, que finalmente es nuevamente el horizonte de la repetición que hemos vivido hace 20 años. Y valdría mucho la pena apostar porque algo puede ocurrir diferente, pero al menos el punto de partida, quizá no hubo el tiempo necesario para explicarlo, estuvo corto, pero estos cuatro ejes realmente no nos dejan ver nada, al menos distinto hasta este momento. Y esperemos que en los próximos meses podamos ver el punto de partida. Yo en eso sí soy muy exigente. Yo sí creo que no, Marisol, hay que esperar años, ¿eh?
En una estrategia en la que trataron de hacer énfasis, tú nos dirás si es acertada o no, es en ponerle foco a 10 municipios o regiones del país prioritarios, ¿no? Sí. Uh-huh. Y se nota que Sheinbaum tiene esto mucho en la cabeza, porque en la última semana, cuando la gente o los periodistas en la mañanera le preguntaban por Culiacán, ella decía, bueno, es que Culiacán no está entre los municipios con más índices delictivos. Uh-huh. Y luego le preguntaban de Chilpancingo y decía lo mismo. ¿Cómo ves esta estrategia de focalizarse en 10 puntos estratégicos, como supongo es su estrategia de corto plazo?
Mira, yo pensaría contigo algo muy crítico, y lo hemos discutido bastante, que no es la primera vez, ¿eh? Fue el foco que estuvo en el gobierno de Peña Nieto, fue el foco que estuvo en algún momento después de la gran crisis con el gobierno del expresidente Calderón. Cuando tú no tienes una visión amplia, los condicionamientos de homicidios ya no deberían de ser los únicos medidores de agencias de violencia en los territorios, porque de nada te sirve no tener denuncias, porque no se pueden llevar a cabo, porque hay que decirlo claramente, porque hay una cifra negra enorme, y porque tú tienes comunidades cooptadas por el crimen que hacen que esa lógica finalmente no se visibilice. Si nosotros nos vamos por la sangre, difícilmente vamos a entender las causas, que ahí sí apuntaría, causas que realmente están condicionando las cooptaciones de lógicas delictivas en territorios como Chilpancingo, por ejemplo, o tiene situaciones muy fuertes en Culiacán. A mí sí me preocuparía que no abran un espectro y que salgamos justamente de ese paradigma donde justamente donde más se matan hay más problemas. Te llevaría justamente a un proceso que finalmente es un proyecto donde perderías de vista la complejidad que implica hacer una estrategia que sea múltiple, en diferentes dimensiones, y que tenga que atacar al mismo tiempo diferentes esquemas, tanto de cooptación de grupos de crimen organizado que posiblemente son de baja tensión, pero tienen condicionada la ciudadanía y la vida cotidiana, y que cobras, pagas extorsión, robos, pero nadie denuncia. Y por otra parte, espacios donde hay demasiada violencia y confrontaciones, capacidad de fuerza, que finalmente te evidencian el número de homicidios. El punto después de 20 años es que tienes que tener 2 y 3 puntos contingentes en un diagnóstico. No puedes apostar por los objetivos prioritarios ni por los grados de homicidios. Tienes que hacer una suerte de complejidad más amplia. Y sí preocupa que a estas alturas todavía estemos sesgados por medir con categorías que ya no nos están dejando comprender la lógica en términos de criminalidad.
Oye, me quiero centrar ya para terminar, Marisol, en lo de la atención a las causas. Ya mencionabas al principio de tu participación cómo es una falacia esto de que la pobreza crea inseguridad. Y es que si vemos la ciencia política comparativa alrededor del mundo, pues eso significaría que países mucho más pobres que nosotros tendrían peores niveles de seguridad, y eso no es cierto. Uh-huh. Desde tu análisis, entonces, ¿de dónde viene esta inseguridad? ¿Cuál es su naturaleza? Y segundo, ¿cómo debería de, cuál debería de ser el quinto eje para atacar esa inseguridad?
Yo lo pensaría en dos momentos. Cuando se preguntaba sobre las causas y finalmente siempre se alude a dar mejores oportunidades a la juventud, de entrada uno siempre va a apostar por los mejores horizontes en situaciones donde no se tienen. Nadie está peleando por dar becas, nadie está peleando por dar apoyos y mejoras en la condición de vida cotidiana de sectores de la población que más lo necesitan, en situaciones de marginalidad, por ejemplo. Eso está muy bien, pero tratar de cruzar esa forma o condicionamiento de pensamiento y ligarlo a una suerte de atención de causas para que estos agentes no entren a la delincuencia, finalmente a mí me genera, por la experiencia de trabajo de campo, una suerte de confusión, porque no necesariamente la lógica delictiva opera allí. No necesariamente es porque alguien tiene mucha necesidad y obviamente entra una lógica delictiva. Lo que podremos ir pensando es, muchas veces estas causas forman parte de un proyecto político y forman parte de un proyecto social, lo cual está muy bien, el de asistencia. Nadie lo discute, pero sí implica mucho cómo estamos comprendiendo a nivel institucional y por parte de la gestión de Estado, que realmente sí podemos cruzar en el ámbito de la contención criminal y evitar que se fortalezca la lógica delictiva. Son dos paradigmas diferentes. Y esa es la pregunta que cuando me hablan de las causas, lo primero que uno pregunta es cuáles son las condiciones de posibilidad que tú estás ubicando en territorios. Y eso alude mucho. Si tú no comprendes lo que sucede en las localidades, que son muy diferentes a la Ciudad de México, si no comprendes la lógica que está circulando históricamente en esas ciudades, municipios o regiones, lo que puedes hacer es que incluso cuando trates de combatir las causas, esas causas también se vuelvan de alguna otra manera parte de la lógica delictiva. ¿A qué me explico? Tú puedes dar un recurso financiero a una comunidad que requiere asistencia y la lógica delictiva los extorsiona y se vuelve un autofinanciamiento si no entiendes perfectamente bien lo que está sucediendo en ciertas comunidades y en ciertos espacios. Hablar de este tipo de ejes de forma muy objetiva y muy universal creo que sí nos mete en cuestiones que habría que contraargumentar de una forma muy crítica para saber qué es una causa, dónde se atiende y de qué manera. Y yo creo que lo que ha costado mucho trabajo es la complejidad de entrar a establecer estrategias multifocales que no atiendan un proyecto de partido político ni un proyecto de Estado. Esto tiene que ir más allá y que creo que esa es la cultura que hay que empujar para que cambie.
Pues bueno, Marisol Ochoa, muchísimas gracias por esta intervención y pues pedirle a la audiencia que no se pierdan tu programa hoy a las 4. Supongo que tanto tú como Ernesto se van a echar un clavado a esta estrategia mucho más profundo del que ya nos echamos aquí tú y yo.
Al contrario, es un placer, siempre muy honrada de estar con ustedes e invitadísimos a las 4 si nos quieren escuchar. Un abrazo grande. Hasta luego.
Gracias, Marisol. Un tema importantísimo que hay que decirlo. Ojalá tengan éxito la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en este tema, porque todas las encuestas tienen medido que el tema que más aqueja a los mexicanos es el de la inseguridad. Así que, pues, por el bien de todos, que les vaya bien en esa estrategia de seguridad que lleva ya 4 sexenios de rotundo fracaso. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Oscar Winning Tears de Riot. 1:51. Bienvenidos sean ustedes, o bienvenidos de regreso. Tengo otros datos de el día de hoy. Oigan, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando este programa. Nos manda un mensaje a través de nuestro WhatsApp. Ever dice, y lo quiero citar: buenos días, amigos de Tengo Otros Datos. Lo que se me hace incongruente con los estados gobernados por Morena, los 22, es que no hayan aprobado la despenalización del aborto, a diferencia de una reforma al Poder Judicial. Saludos, Ever. Totalmente de acuerdo, Ever. Solo 14 estados, como ya mencionamos, son los que han despenalizado el aborto a nivel local. Entonces hay varias legislaturas a lo largo y ancho del país. Creo que son más de 22, Ever, porque 22 son los gobernadores, pero hay otros estados que son gobernados por la oposición, pero que en la legislatura tienen mayoría de Morena. En los cuales no se ha despenalizado el aborto. Morena, que se dice, entre comillas, un partido de izquierda. Lo mismo también se le criticaba a Movimiento Ciudadano, que tiene mayoría en el Congreso de Jalisco y que no había aprobado, se tardó años en aprobar esta despenalización del aborto, lo aprobaron apenas este fin de semana, pero se tardaron años, un partido que también se dice de izquierda progresista. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Oye, ya tenemos aquí en la cabina a mis queridas Ana Lau y Camila, y llegó los 5 minutitos del cotorreo. Caman, Alau, ¿cómo están?
Bien, ¿turro?
Muy bien, pues feliz de compartir micrófonos con ustedes como siempre. Oigan, ¿cómo han visto esta primer semana del sexenio de Claudia Sheinbaum? Una semana llena de simbolismos por la razón histórica de que por primera vez tenemos una mujer presidenta, llena también de muchos eventos de inseguridad en Chiapas, en Chilpancingo, en Culiacán. ¿Cómo lo han visto?
Es algo que creo que también cotorreábamos tú y yo hace como un mes o dos, probablemente un mes, acerca de lo que podíamos alcanzar a ver que iban a ser los retos más grandes para el sexenio de Claudia. Y efectivamente, una primera semana llena de simbolismos, esta onda de la disculpa de Estado en torno a la masacre estudiantil del 68, bueno, tiene un peso simbólico gigante. Esperemos que no se quede solo en lo simbólico y trascienda a lo real. Y también, pues bueno, en cuestiones de seguridad, es que a mí no me queda ninguna duda que, a pesar de que hay 100 puntos de transformación para el país, los más importantes, creo que para la mayoría de la ciudadanía, y hasta está censado, son los que tienen que ver con seguridad.
Oye, y aparte, en esos 100 puntos, el punto de seguridad nada más fue el punto número 100. Si escucharon el discurso de Claudia en el Zócalo, la seguridad lo dejó para el punto número 100. Ya hoy, allá hablamos con Marisol, ya delinearon su estrategia de seguridad. Pero bueno, Marisol ya delineaba también todas las carencias que presenta esta estrategia, Ana Lau.
Sí, no, incluso, o sea, lo podemos ver también notado pues con Clara, que también decidió fomentar un poquito este punto y hablar de que pues trabajaría con Harfush, pero siento que ahora sí lo vemos un poco complicado en cuestión de que pues sí ha habido este tipo de eventos, y más que pues con lo que se mencionó de que Harfush decía que pues no había solicitado esta seguridad, ¿no?
Sí, se van a generar, bueno, al menos opinión a título personal, creo que va a ser muy difícil que se trabaje con las estructuras de los gobiernos locales y con la federación, viendo primero que desde la Ciudad de México, pues hay, yo alcanzo a dilucidar algunas fracturas dentro de Morena, dentro de los equipos de trabajo que ya están consolidados y reconocidos, activos, empezando sus términos, pero también a nivel local, los gobiernos locales, bueno, lo que pasó el domingo no es de a gratis, no sucede nada más como una advertencia del crimen organizado, sino que tiene que ver con estructuras de poder y de chantaje y de tratos por debajo del agua que nosotros no alcanzamos a ver. Y nada más podemos especular a grandes rasgos y de lejos y de repente ahí por alguna intervención periodística qué es lo que realmente está pasando, pero es muy difícil y va a ser muy imposible. Y va a ser...
Ya lo delineaba la misma Marisol, que el hecho de que uno de los cuatro ejes de la estrategia de seguridad sea la coordinación, pues va a ser muy complicado justamente por lo que tú estás diciendo, pero también porque hay gobiernos municipales y gobiernos estatales, algunos también, que están inundados del mismo crimen organizado, están inmiscuidos ahí los criminales, y por lo tanto, pues coordinarte con ellos es pues llegar a ser contraproductivo. Y algo que también ya lo mencionábamos en la entrevista con Marisol, es que en la famosísima y polémica reforma judicial no se reforman las fiscalías, y con tanto gasto político que va a generar la reforma judicial, porque se le está invirtiendo mucho tiempo, pero también mucho poder y pues popularidad política, se está perdiendo mucha esa popularidad y no se están reformando las fiscalías, pero bueno. Caman, Alau, nos tenemos que ir a la tantita madre, pero mil gracias por acompañarme a cotorrear por lo menos unos minutitos. Ya otro día tendremos más tiempo.
Claro que sí. Gracias, Ro.
Oigan, ahora sí, vámonos a la tantita madre para el despedir el Tengo Otros Datos del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
El tantita madre del día de hoy va para la nueva secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, porque dijo esto, vamos a escuchar.
que ya no soy la secretaria de seguridad.
Pero es la responsable ahora, de la política interna de este país.
Ahora tengo que remitirme a las cosas que ustedes tienen que ver con la parte de la política interior, exactamente.
Secretaria,
entonces,
sobre la
seguridad, en la mañana hicieron una declaración y vamos a estar pendientes.
Le preguntaban a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acerca del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y durante la entrevista, como lo pudieron escuchar, gritó: ya no soy la secretaria de Seguridad. Y es que, bueno, Rosa Isela era la secretaria de Seguridad hace apenas 7 días. Algo de responsabilidad acerca de la seguridad pública de nuestro país tendrá. E incluso si no hubiera sido la secretaria de Seguridad, es hoy la secretaria de Gobernación, el segundo puesto político más importante en nuestro país. Y como bien le pregunta la periodista que le hace la entrevista ahí en un chacaleo, pues es encargada de la seguridad interior de México. Una pena que haya contestado así la secretaria de Gobernación. Y por eso el tantita madre del día de hoy va para ella. Hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Camila, a Chava y a Adrián en la producción y a Alde, a mi querido Alde en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización en magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.